Buenas noches a todos, o buenas tardes, o buenos días, dependiendo. Acá nuevamente, fase 2 al aire, grabando y para analizar el capítulo de Star Trek Picard, No Win Scenario. Hoy día tenemos tripulación reducida, pero tenemos que hacerlo sí o sí, porque si no la máquina nos pilla y después nos quedamos atrasados un capítulo y empiezan a pasar cosas raras. Así que,
Ganando españoles, a
recibamos.
argentinos, entonces ya tenemos que ir ganando.
Aquí rápido, así que saludemos al señor Sergio Carrasco.
Hola, ¿cómo están todos? Saludos a todos aquí desde Santiago de Chile para todo el mundo. Un placer poder estar aquí otra vez, poder compartiendo acerca de Picard.
Sí, pues Sergio, porque este capítulo fue bien especial. Digamos que ha sido uno de los pocos que he visto que a todos los que foro esos que andan dando vueltas le ha gustado, cosa extraña, porque había unos que han sido haters, pero de principio a fin. Pero este capítulo como que tuvo la idea general de que a todo el mundo le gustó.
Un muy
Así
buen
que el
episodio.
capítulo, exacto, el nombre del capítulo, tal como Snow Win Scenario, que es una frase que usaba mucho nuestro amigo Kirk cuando él decía que no creía en escenarios sin posibilidad de ganar. Él no creía en los escenarios donde la derrota es prácticamente imposible. Bueno, sabíamos obviamente que la tripulación tenía que sobrevivir al hoyo gravitacional. Por un tema de guión, no se va a acabar la serie en el tercer capítulo, pero no sabíamos qué iba a pasar, porque esta nebulosa era extraña, porque estaba Vatica afuera. ¿Cómo sales de ese lío? Entonces, acá, de ahí viene el nombre. Empieza tú,
Bueno,
si quieres,
fue un
para
episodio
analizar.
de harta información nueva. Yo me quejaba de que llevábamos tres episodios, como que no avanzábamos, pero aquí en el cuarto episodio nos entregamos mucha información importante, ya que tuvimos un, bueno, que quedamos, comienza donde quedamos, ¿cierto? Que la nave, ¿cierto?, había sido atacada por la nave, ¿cómo se llama el nombre? De Shrink, ¿cómo se llama?
Vatic,
¿Español?
la verdugo.
La verdugo. La de Shrink, ¿cierto? Y ahí quedamos que
Exacto.
iba siendo cayendo, ¿cierto?, hacia la nebulosa, y quedamos ahí, ¿cierto?, en como en veremos qué iba a pasar. Se había enojado Riker con Picard, había una pelea, y quedamos ahí, ¿ya? Y quedó parte el episodio con un nuevo flashback, con los eventos previos a Picard. Vimos que estaba el almirante Picard en el bar de Guinan, el Ten Forward, ¿cierto? Descansando, tomándose un trago, y llegan estos estudiantes de la academia que admiran a Picard para un poco hablar con él y poder un poco empezar a conocerlo más. Y aquí le hacen preguntas acerca de qué espera él de la academia, ¿ya? Y como comienzan este mensaje, comienza a hablar a los jóvenes, pero al fondo se ve que no sabemos quién es todavía. Como que no nos queda duda de quién está al fondo escuchando esta conversación entre los alumnos, ¿cierto?, y el almirante Picard. Y volvemos a la escena normal, ¿cierto?, a la historia normal, en cómo la nave comienza, ¿cierto?, a hacer ciertos arreglos para poder escapar de esta final inesperado tan repentino y tan pronto. O sea, el cuarto episodio ya que la nave se destruye era como muy repentino, pero vimos, ¿cierto?, poco de eso se va preocupando y empezamos a conocer cierta medida que van como entregados un poco a la muerte, comienza como a abrirse un poco más todos los personajes. Ya lo conocemos cuando Jean-Luc se va a esta holocubierta a ver un poco, a descansar un poco al final, conversa con su hijo, pero de forma repentina aparece el capitán Shaw y nos revela por qué tanto odio hacia Jean-Luc Picard. Y recordemos qué lo fue, por qué fue y qué es lo que le ocurrió, por qué es tan duro, por qué es tan temeroso, es tan fuerte, tan temeroso a la vez, ¿cierto? Porque le había
Que es
estado
hasta, ¿cuál sería la palabra? Desafiante,
hacia,
insultante, irrespeto.
tan mal, sin respeto hacia un almirante que es respetado, o sea, por todo lo respeto. Y entendemos otra vez, al igual que Sisko, como también lo trata a Picard, que él había estado en la batalla donde Locutus, ¿cierto?, va a asimilar la Tierra y fue una de las naves, ¿cierto?, que fue damnificada, también así como le ocurrió a Sisko, ¿cierto? Y él queda dañado porque su nave solo puede rescatar a 10 personas y él es el número 10, y los demás todos mueren. por salvarlo a él, y él queda con la pena, ¿cierto? Con la culpa de haber sido el número 10 frente a sus compañeros. Y entendemos,
Exacto, el
¿cierto?
número 10 y más encima elegido a dedo por una
A ver,
teniente.
o sea, bueno,
Pero
suerte.
mérito.
Sí, mérito. Entonces, ahí él, ¿cierto? De ser un simple, es como un simple ingeniero, ¿cierto? Pasa a ser un capitán después, ¿cierto? De todos estos honores que él por haber sido un rescatado, pero de forma también. Nunca sintió ese honor real, porque su honor, sus medallas, significan un sacrificio de toda su tripulación, de todos sus amigos, quizás. Él era un ingeniero común y corriente que tuvo la suerte de ser el número 10 y ser rescatado, ¿ya? También vemos un poco más de quién es Vanek, ¿ya? Vemos que ella no es la única, no es la principal. Vanek está mandada por alguien, que es un cambiaforma, si no me equivoco, ¿cierto?
Es algo muy extraño que no habíamos visto. Vadik hace una operación, o sea, Vadik está fuera de la nebulosa con su nave, con la verdugo, y obviamente sabiendo que la nave, la Titán, está cayendo y que ella no se va a ir a meter, cuando se comunica con su jefe, entre comillas, que es algo extraño porque ella se hace un corte en el brazo,
Es
sale
como
una
su mano, es como la
forma.
mano de ella es un cambiaforma.
Claro, esta cosa como que toma una forma, una cara, un poco, un rostro,
Humanoide.
pero no es humano, y le dice, no, tienes que ir a buscarlo, no, es que voy a perder la nave porque metes ahí un suicidio, no importa, te metes,
O
no
te
eres
mato yo,
importante, ni tú.
o te matas yo, o entras tú. Tú
Claro,
decides.
o sea, tú no eres importante, la nave no es lo importante es sacar a Jack, y nos queda dando qué importancia tiene Jack, pero eso lo vamos a dejar ahí un poco
Al final,
porque
un poco.
este
Luego
capítulo, como dice Sergio,
en la parte como conspiratoria del episodio.
claro, este episodio, tal como dice Sergio, empieza con un escenario sin ganadores. O sea, está la Titán hundida, un poco ya Riker como que dijo, mantengan la vida lo más posible, pero de acá no vamos a poder salir, que manda a Jean-Luc afuera, y al final Riker un poco va a todo Jean-Luc y le dice, aprovecha estos minutos para hablar con tu hijo, porque aquí no salimos, o sea, en Chile no, de aquí no salimos. Y Picard va donde Beverly, con Jack, y lo invita con buen padre e hijo a tomarse un trago. Nos damos cuenta que a Jack no le gusta el vino, así que no sabemos qué hace con los viños del padre, que le manda whisky y del barato.
Sí.
Así que, y ahí empiezan a empezar a conversar un poco. Yo entiendo un poco Picard, hay este Picard que en menos de no sé en cuántos días se ha dado cuenta que tiene un hijo. Trata de saber algo de él, qué ha sido tu vida, qué le pregunta, qué fue de tu niñez, qué pasó, y él en el fondo no le dice nada y le empieza a contar algunas historias, y al final Jack también un poco le dice, ¿sabes qué? Esta conversación yo no la necesito. Y ahí Picard muestra su parte humana y dice, pero yo sí, y ahí, y claro, tal como dices tú, también por otra parte tenemos a Seven, a Siete, que está con el capitán Cho, están... ya saben que hay un cambiante a bordo y no saben dónde está porque se les escapó. Entonces Seven empieza en su función de empezar a buscar a este tipo dónde está metido y ahora a quién ha suplantado, porque ahí se le dice, ellos te ven y te duplican. Pero la única diferencia es que si tú les haces una pregunta que ellos debiesen saber,
No va a
ahí
saber. Claro,
vas a
porque
descubrir
justamente es
que no
la
es.
forma física. O sea, tuvo la suerte de preguntarle lo correcto. Porque, bueno, están ¿cierto? Reparando la nave. Después yo, ¿cierto? Después de haber
Espera,
botado
espera,
todo
no te
lo que tenía.
adelantes, no te adelantes, tranquilo, hombre, tranquilo. Bueno, tal como dice Sergio, también aquí sabemos toda la historia que tiene Chon con el problema de la batalla de Worf 359. Acá hay algo que me llama la atención, que es que un poco Picard se para y se va. Yo creo que a Picard esta cuestión que le recriminen lo que hizo el Yutus, se lo deben haber recriminado en 20, 50 veces en 30 años. Pero es algo que él ya tiene superado.
Lo vimos en Deep Space Nine, que Cisco cuando lo ve, ni lo pesca, o sea, lo ignora, casi lo ignora y es casi una manera muy rota lo trata, porque no lo trata como quien es, no le da ningún respeto, o sea, porque, claro, perdió su esposa por culpa de Locutus y Picard no tiene culpa, si él no era Locutus, él era una persona que estaba asimilada sin voluntad, era un autómata. Pero.
Y otro detalle importante que, como les digo, esta trama va como que se encamina y después no, se nos abre, es que Siete se da cuenta por el cuerpo que encontró del encargado de transportación, ojo, Ojo, la persona a la que el mutante cambió fue al encargado de la sala transportadora y lo hizo antes que rescataran a Jack. Ojo con eso, porque es un detalle súper importante. Uno puede decir, ay, pero qué tontera. No. Sí, ¿por qué reemplazaron de transportación? Hay algo más adentro de la nave y estaba en la Titán antes que llegara Jack. O sea, tal como decía Worf con Rafi, que en este capítulo no aparecen, es que algo más se está tramando. Acá hay algo más que se está moviendo por debajo, está haciendo todo un entramado para derrotar a la Federación, que todavía no lo sabemos. No tenemos idea todavía qué es, y al final, un poco más adelante, es cuando aparece el jefe de Vadik y le dice, tienes que ir a buscar a Jack. Hay algo aquí que no encaja,
Hay algo ahí que no nos
nos
encaja.
faltan muchos pedazos de la historia.
Pero ojalá que se pueda
Nos faltan
explicar
muchas.
esta temporada, porque son 10 episodios, son muy pocos episodios. No creo que pase lo que pasa siempre con estas series cortas, que al final se nos entrega todo, se nos comenta todo en el episodio 9 y 10 y quedamos ahí como, oh, pero falta más de esto, falta acá, falta allá. Ojalá que sea una buena explicación, y lo que yo
Bueno,
espero.
y también otro detalle es que en el fondo, el empezar este capítulo con los flashbacks, Picard hablando de los cadetes, es un poco porque Picard, a medida que va pasando el episodio, perdón, va diciendo lo mismo. La única manera de salir aquí es trabajando como equipo. La única manera de salir de aquí es que cada uno haga lo que sabe hacer y lo haga bien. Que también es un poco después el discurso que da Riker, o sea, vamos a hacer un intento por salir, necesito que cada uno haga lo mejor y vamos a confiar unos con otros. Es lo mismo que Picard siempre hacía cuando estaba en la Enterprise. Cuando se miraba a Data y le decía opciones. Y ahí empezaban entre todos a buscar una manera de solucionar el problema. En este caso, lo mismo. ¿Qué podemos hacer?
Es
¿Podemos hacer
que
esto? ¿Podemos hacer esto otro? ¿No
es
tenemos energía?
un Riker que ha evolucionado, ya fue capitán, o sea, ya está retirado, pero es un capitán de una nave grande, la Titán 1. Entonces, tiene experiencia, ya no es el mismo Riker que conocimos que era el número 1. Estos son Riker con experiencia, mucho más maduro, digamos. Y también ha caído un problema que un poco vemos lo que pasó con él, con su esposa,
Guerra.
con Tiana Troi, ¿cierto? ¿Qué pasó? Porque aquí se está despidiendo, pero no sabe cómo escribirle, no sabe cómo despedirse, deja como una carta media inconclusa, como que la hace, que no la hace, después la borra, la cambia. Entonces, hay algo más que tampoco nos han contado, qué es lo que ha pasado entre Diana Troi y Riker, ¿cierto? No sabemos. Es después de los eventos de la temporada 1, quedó un vacío, que no sabemos qué ha pasado, que aparentemente están peleados, están enojados, no sabemos qué es lo que ocurrió.
Bueno, Riker ahí se abre con Picard y cuando están, digamos, cuando está todo perdido y cuando le dice que haya hablado con el hijo, le dice porque no sabes cuánto tiempo va a poder estar con él, porque en el fondo Riker todavía tiene la gran pena de haber perdido a su hijo. Entonces, eso fue, en el fondo, lo que parecer ahora le está dando la típica, o sea, murió tu hijo y ¿qué viene después? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? O sea, no es como los típicos cuestionamientos completamente humanos que Riker puede tener, porque será capitán de flota. Pero fue padre, es padre todavía porque tiene a la otra chica.
La
Bueno,
que hable idiomas.
sí, la que ya le dio más raros. Bueno, se les ocurre una idea para salir de la nebulosa
Bueno,
finalmente,
aquí está
ocupando ya
la
los últimos
cartucha, que
cartuchos.
también vimos también
Ah.
como que vuelve, ¿cierto? En medio de esa pelea de poder estar contra la doctora oficial de la Titán con la doctora Crusher. O sea, es como que llegara el doctor McCoy a la Enterprise y tú eras la doctora Crusher, porque McCoy es mucho más que ella. Pero aquí sabemos que la doctora Crusher tiene harta experiencia y yo creo que todos la conocen, o sea, y aquí la doctora como se siente como un poco sobrepasada porque ella quiere hacer cosas y la como que no, que es que yo soy acá la médico, yo mando acá.
Y Crusher es la que se da cuenta que están metidos en medio de una forma de vida. Porque más sabe
Claro.
el diablo por viejo que por diablo. O sea, se da cuenta que estos pulsos que tiraba la nebulosa no eran pulsos, entre comillas, naturales, sino que estaban sincronizados, tenían un ritmo, tenían un tiempo entre uno y otro. Y esto, obviamente, en un escenario de no hay salida, hasta esto puede servir para llevarlo a salir. Y va donde Picard y le explica, ¿sabes qué? Estamos metidos en una nebulosa que es vida, estamos metidos en el fondo, fondo. Algo va a suceder acá, estamos en una placenta, estamos metidos dentro de algo que va a dar a luz. Por lo tanto, podemos aprovechar eso para aprovechar nosotros también de salir.
Esas
Va algo
energías que
que.
están haciendo. Y ahí se dan
Ah,
cuenta de que pueden hacer.
y ahí Picard le dice, como Farpoint, con la estructura cristalina, como Farpoint. O sea, no todos estos seres viven en el espacio. Así como se nos mostraron las entidades cristalinas en Encuentro en Farpoint y estas ballenas que nadaban por el espacio que nos mostraron en Discovery.
En Discovery, sí, las Gormogandas.
Entonces, exacto.
Y los tartígrados también, que me permitían poder viajar con el motor de espora.
Crusher se da cuenta de esto y se da cuenta que la única manera que tienen para poder solucionar este problema y salir de donde están, sabiendo que estaba ahí afuera, pero tienen que salir, o salen o se mueren. No hay opción, no hay juego ahí. Entonces, aprovechando un poco este impulso que dan estas contracciones, entre comillas, o sea, que pasa que el capítulo sucede muchas más cosas, es como difícil, porque vemos a Sean que nos explican por qué está enojado con Picard. Vemos a Siete tomando, ya enfrentándose a Sean así directamente y diciéndole, hay un mutante, ¿qué hacemos para solucionar este problema? Por otro lado tenemos el drama de Jack con Picard personal, por otro lado tenemos a la doctora así haciendo todo su estudio científico para salir y llega el minuto ya en que hay que jugársele y hay que salir de esta nebulosa. Y funciona el truco que había hecho la doctora Crusher, funciona
Pero
y
aquí es
logran salir.
importante la función de este pequeño ingeniero de que hablamos. O sea, yo tenía harta experiencia y gracias a lo que él hizo fue lo que pudimos conseguir que las naves salieran, porque necesitaban a alguien con experiencia, un poco loco también como yo, porque él se creyó que era muy loco cuando hacía cosas increíbles con la ingeniería. Y aquí el discurso que le da Seven es que, como que ya, pues, córtalo, o sea. Toma tu posición, ya esto pasó y haz lo que tú sabes hacer bien, que es ingeniería. Y aquí vemos esta relación aparentemente entre siete y entre yo, que se está como está mejorando. Y yo creo
Claro,
que
porque
ahora le va
obviamente está por lo
a
mismo,
decir siete.
así hay que se explica, así como Chon estaba enojado con Picard porque había sido lo que tú de Borg, imagínate ahora le ponen el primer oficial una Borg,
Un export,
a una
claro.
ex Borg. O sea, con razón la tenía súper corta y súper la trataba también como las pelotas, o sea, por eso no le quería decir siete, porque siete es la denominación que ella tenía siendo Borg. Por eso le decía
Era
Hansen, el apellido que ella tenía antes.
revivir, ¿cierto? Todo su tranco, o sea, con los golos, o sea, pues yo creo que cualquiera le pasaría algo parecido.
Obvio. Ay,
Como
difícil para Chon separar.
cuando Guinan se encontraba con Q, se peleaba, ¿cierto? Yo creo que es lo mismo, o sea, salían estos sentimientos en contra entre ambos. Y aquí vemos, ¿cierto? Esto que tú dijiste semana pasada, que como fue raro, ¿por qué fue? La alférez, la Forge fue a ver a siete. Qué raro.
Esa conversación que yo
No,
encontraba tan
tan rara,
tonta,
tan tonta, tenía sentido.
en el fondo ahora no toma sentido.
Claro, era
Cuando
para
Ara, recordemos.
enseñarnos cómo se trataban ellos, que había mayor confianza entre ellos.
Claro, entonces yo encontraba súper desubicada esa escena en el capítulo pasado. Es decir, qué
Claro.
rara, me parece como completamente fuera del hilo conductor de un capítulo. Pero acá, claro, cuando está Sean liberando las cubiertas de las nacelas para poder aprovechar esta oleada de energía, porque tenían que abrirlas para poder navegar con ella. Y que a su vez inyectar energía al núcleo guard y de esta manera poder salir, porque el pulso no iba a salir jamás. Llega, de repente están ahí los dos trabajando y de repente aparece la Alférez Laforge. Toda chora, sí, soy la hija de Jordi Laforge, yo soy ingeniería y el capitán Riker me mandó a ayudar. Oye, yo le dije a Riker que no trajera a nadie. No, pero es que me dijeron que viniera a ayudar. Y ahí se le pone la pistola en la cabeza. Comandante, ¿cuánto? ¡Cáncer! ¡Pum!
Boom.
¿Y cómo supiste que era ella? Ahí viene el palo que le pega a Seven al
Claro.
cachón. Para ella, soy la comandante 7 y me lo hice por respeto. Ahí John se
Claro.
queda mirando con cara de ups, parece que tiene razón. Así que, bueno, logran salir de la nebulosa, logran encender los motores y cuando están afuera se encuentran con la verdugo y
La
ahí.
verdad, bueno, está esperando.
La verdugo, la Vadica ahí con esa sabia frase de, con toda esta, esto que recuerda tanto a Khan, esta poesía que
Sí,
tiene al momento,
muy poética ella cuando habla.
muy poética, dice, basta con abrir la boca bien grande para que el pez caiga solo adentro de ella, o sea, ya se la da por ganadora, pero Riker le devuelve la mano de haberle tirado la nave de Crusher a la Titán, agarra un asteroide con el rayo detractor y la inercia funciona aquí y en todo el universo. Y le mando un golpe a la verdugo que la deja bastante fuera de línea, y él, porque le pegó muy feo. No la destruyó, pero la dejó completamente varada.
Exactamente. Arranca.
Y sale la dinámica.
Ahora,
Ah, y antes de salir, dime.
una cosa que me gusta acá también es que estoy viendo a estas siete que yo extrañaba. Yo recuerdo a siete de Voyager, aun cuando era todavía una Borg sin sentimientos, muy, muy, muy cuadrada, pero era súper inteligente. Ahora vi una siete como más peleadora, como que no demostraba su inteligencia, porque, o sea, ella sabe tantas cosas, tiene en su mente toda la información del colectivo. Entonces era, tú le decías algo en Voyager y le dices, no, hagamos esto porque la especie tanto hizo esto, o en la bitácora hicimos esto, o sea, como que juntar información. Ella fue la que hizo las cartas de navegación, ¿te acordáis? Eso, el sector de cartografía, ella la hizo, o sea, era muy, y aquí la vi como muy, muy poco asertiva en lo que ella hacía. Y ahora está como otra vez volviendo a hacer esas siete, como que se está aprovechando su conocimiento. Más que solamente por deporte, yo creo que está como todavía estaba herido un poco por lo que había pasado con esta matanza de los Borg por esta búsqueda de partes Borg. Estaba muy dolida, entonces estaba como muy dañada. Pero ahora veo que está tomando otra vez este protagonismo y se está haciendo otra vez esa, no sé, comandante ahora, no sé, esa personaje que tan inteligente y tan asertivo en lo que ella hacía.
Y al salir la titán del... Hay una cosa súper interesante también, Sergio, que es el tema de la humanidad y como para hacer la pillería para pillar a la falsa La Forge. Porque eso al antiguo 7 no lo tenía. Ese juego de palabras, de entender un poco. Eso antes, ella era muy cuadrada, muy matemática.
Sí.
Pum, pum, pum. No entendía cómo lo tuvo el sentido. Ahora ya está mucho más despierta. Bueno, pasado años ya desde que se separó el colectivo. Bueno, y la
Ahora
titán al salir...
me falta sin su contraparte, que es el doctor. Recuerde que era cómplice con el doctor y me falta. Estoy esperando que aparezca el doctor holográfico de alguna manera.
Oh, sería maravilloso. No, ese juego que tenían ellos era inigualable, inigualable. Bueno, sale la titán de la nebulosa y antes de partir corriendo, dejando a Baica atrás, aprovechamos los minutos para ver estas nuevas formas de vida que nacieron, estos calamarcitos. Chiquititos, bonitos, así, cositas así, simpáticas.
Finalmente, finalmente era una especie ya que era lo que estábamos viendo. O sea, era una nebulosa, pero no, era una forma de vida que se estaba reproduciendo. Y lo que vimos, ¿cierto? Era esta, por eso que tenía estos impulsos de energía que estaba llegando a un parto. Al parto que fue lo que ocasionó que la energía llegara a la nave, ¿cierto? Y los pudo liberar, ¿ya? Y ahí, ¿cierto? Hacemos como un recuento otra vez hacia la historia del comienzo. Recuerdamos que al comienzo vimos como que estaban en Ten Forward, ¿cierto? Estaban ahí nuevamente, estaban conversando con el capitán, y se nos descubre un poco, le preguntan al capitán qué era para él la familia. ¿Recuerdan?
No,
Y él.
no era tan así. Lo que pasa es que el capítulo acá tiene un cierre. Porque al principio, cuando ya Picard agarra ya, se lo lleva al bar a tomarse un trago padre e hijo, cuando ya estaba todo perdido, así que un último trago, habla en el Ten Forward y le pregunta, oye, tú has venido, ¿tú conoces este lugar? No, no lo conozco. Ya, y ahí se sientan a conversar. Pero a medida que Picard va recordando la historia, tal como dices tú, esa persona que se ve al fondo, ahí descubrimos que Jack sí había ido a conocer a Picard. Había ido para su padre cuando la doctora Crusher le dijo, yo le dije dónde estabas, yo le dije quién eras, pero él decidió no ir a
No
buscarte.
ir,
Falso.
pero vimos que sí fue.
Jack sí fue. Sí fue. Pero fue en el,
Era un
no
momento que
en,
no
no,
era el adecuado.
en el momento que no era adecuado, exacto, porque, a ver, rebobinemos. Crusher siempre, o sea, Beverly siempre le criticó a Picard que él no era un hombre de familia, que él nunca había dicho que quería tener familia, que su cabeza siempre estaba en riesgo, de que bla, 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 bla. Pero analizando esa parte, nos damos cuenta que Picard continuó con su vida, entre comillas, al límite, porque nunca tuvo una familia, tal como tú lo decías. Tú cuando eras más joven te querías tirar en parapente. Cuando ya tenías hijos, se te quitaron la gana de Picard.
No, y luego como tiro.
Picard nunca pensó en tener una familia, por lo tanto, como no tenía ninguna atadura, se dedicó 100% a la flota y era un hombre al que tú le preguntabas, ¿tú necesitas familia? No, tengo la flota.
Exacto. Y eso fue lo que él
¿Cachai?
escuchó. lo que escuchó
Y eso
Jack.
fue lo que Jack escuchó, po. Entonces, obviamente, era el peor momento en que podrías haber tenido la respuesta de Picard, era la correcta. Era la correcta en ese minuto, era su verdad en ese minuto. Si él hubiera sabido que Jack, o si Bever le hubiera dicho, oye, ¿sabes que va a ir tu hijo a conocerte? Obviamente Picard jamás habría dicho eso. Pero en
Exacto.
ese minuto esa era su verdad y su realidad. Entonces Jack, obviamente, imaginémonos ya, calculemos ahora que Jack tendría 22 años, ahora, hace 5 años atrás tenía 18. Un pendejo de 18 años que va a ver a su padre quizá hasta ilusionado y escucha que el padre le dice a los demás, no, yo no necesito familia, yo soy feliz con la flota. Obviamente, en buen chileno, recula.
Sí, pues no, ni siquiera tuve la gana de comentarle nada, pues yo creo que
¿Se desapareció?
su intención era esa, era conocerlo, pero
Y Picard ahí recuerda ese minuto, y ahí recuerda ese gallo que estaba sentado y se da cuenta que era Jack y se da cuenta de lo que escuchó. Y a Picard le cambia la cara, y Jack obviamente también le cambia la cara. Pero insisto, no era el minuto, no era escuchar una frase absolutamente fuera del contexto. Pero lamentablemente fue la que escuchó, y con esa se quedó.
y por
Eso es
eso
lo que
yo creo
yo.
que veo, eso estoy comparto contigo, o sea, fue la respuesta para los cadetes, no respuesta de un papá que está esperando que viniera a su hijo, que no tampoco conocía a su hijo, o sea, no tenía
Ni
ni idea
idea que
de
tenía un
tener un
hijo.
hijo. Entonces fue justo momento, el peor momento.
Y acá la dirección, bueno, todo este capítulo fue dirigido por Jonathan Frakes. Y acá Jonathan Frakes hace dos juegos de tirar primero el audio y después poner la escena. No sé si te diste cuenta, hace varios
Sí,
juegos de eso. Y
sí.
acá hizo uno muy bueno, y un aplauso a la dirección de Jonathan Frakes, porque justamente en ese minuto se escucha la siguiente frase cuando están enfocando a Jack con Picard. La siguiente frase: no puedes ocultar el dolor de estar solo. Y cuando todos pensamos que era en base a la escena de Picard, se cambia inmediatamente al diálogo de Riker con Troy.
Claro.
Entonces, pero sirve para las dos bandas, entre comillas.
Exacto.
Un 7 de Jonathan Frakes como directora. Así, acá
Es
se nota su mano.
que siempre sus episodios son muy buenos. O sea, él sabe lo que cómo tiene que llevar la franquicia. O sea, el club es dirigido por él. En cualquiera de todas las series, sus episodios son muy buenos. O sea, siempre sabe lo que tiene que hacer, porque conoce muy bien lo que hacer en Star Trek.
Bueno, y ahí vemos a la Titán ya partiendo, me imagino, a la base estelar, a empezar a contar todo lo que ha pasado, empezar a ver. Eso lo veremos en el próximo episodio, donde esperamos ya que aparezca, por ejemplo, Jordi. Y saber qué pasa con Worf y Raffi, que en este capítulo no aparece. Esa es la otra banda de la historia que no se vio nada. Pero este capítulo cierra con más preguntas. Con un Jack Crusher que está solo en su camarote y de repente empiezan a venir imágenes, empiezan a escuchar cosas. La primera vez que le sucedió esto fue cuando estaba inconsciente, cuando lo pilló el mutante, cuando está en la cámara con gas. Uno podría hasta pensar que fue una voladura de gases, por así decirlo. Pero acá ya vemos que Jack empieza a ver cosas extrañas, empieza a escuchar que le dicen: búscame, contáctanos, pronto estaremos juntos. Y el capítulo termina con la frase: búscame. ¿Qué onda ya?
De ahí,
¿Qué le pasa?
tu comentario es muy interesante,
Ah,
porque
lo que pasa es que antes de grabar esto, en el WhatsApp que tenemos del grupo de fase 2, a veces tiramos teoría o tiramos otras cosas, y ahí está, porque este capítulo lo vi hoy día de 9 de la tarde, más bien lo escuché, porque está en la oficina, pero lo está escuchando. Y dije, no será habla, porque hay montones de teorías acá, podemos
sí,
crear
porque
montones de líneas.
recordemos que en teoría, Jack fue concebido por el Jean-Luc Picard posterior a su asimilación por los Borg, donde tiene implantes Borg, tiene nanosondas circulando por él. ¿Será que tendrá algo de Borg también? Sea Borg, no sabemos, sabemos que la reproducción de los Borg es por asimilación.
La
Nunca ha
humana es a la
existido
antigua.
un nacimiento de una reina Borg embarazada, no sabemos,
No,
nunca se ha
nunca.
hablado. Y tampoco hemos visto de bebés que nazcan siendo Borg. Si sabemos que son asimilados desde muy pequeños, lo asimilan,
Eso lo vimos en Voyager, que son educados desde chicos como Borg, pero no sabemos nada de reproducción, si habrá traspasado nanosondas a este bebé y que si ya sea, tenga DNA Borg o tenga nanosondas Borg por su sangre, no sabemos eso. Y quizás ahí está tu teoría del final, este DNA que aparece en los créditos, ¿tendrá algo que ver con esto? No sabemos.
Hay un detalle, ¿te puedo tirar otro volador que venía pensando ahora cuando venía de la amiga a la casa? ¿No será por eso que Jack se ve mayor de lo que realmente es?
Y también porque, según dijo, tenía 24 años, 23, 24 años, dijo.
22, 26. Y, sí. Bueno, a ver, lo que conversábamos el otro día, chiste, o sea, no pasaron ninguna por 20, porque se nota que ya, o sea, no es por nada, pero ese cabrón ya no está usando un uniforme de liceo.
Ahí, claro. Está, porque claro, existen muchos actores que sean, que han puesto este personaje, o sea, muchos más existen. Si este actor no es tan famoso.
¿No será que este Jack tiene un crecimiento acelerado por algún motivo? Porque los Borg usaban cámaras de incubación y después pasaban a cámaras de crecimiento.
De crecimiento y de modulación.
¿No será que este Jack, por eso te digo, es hijo de los Q-tus en el fondo?
Claro. Claro,
¿por qué? ¿Quién lo necesita? ¿Quién le dice búscame?
Y tenemos esta reina Borg que está cuidando este Borg, dice que no sabemos qué pasó con ella. Ahí tenemos que quizás podemos entrelazar esta historia.
Es muy curioso lo que pasa aquí. Porque el malo, el jefe de Buddy, que está dispuesto a perder a la Verdugo, que es una de las mejores naves de guerra que he visto en toda la historia de las naves de guerra. Yo creo que hasta un cubo Borg le puede hacer la collera a esa nave. Y aún así, si la nave no importa, tú tienes que ir a buscar esto. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa?
No, y nos quedan 4 capítulos. Para ahora. Nos quedan 6.
Ya, en 6.
Martes,
ahora, en yo voy a tirar otra teoría. Yo creo que cuando llegue Diana, como, porque insisto, realmente la escritura uno dice, ¿por qué ese diálogo con la Force en el capítulo anterior? Y ahora uno dice, Riker le dijo a Picard, Diana, que todo lo siente. Capaz que Diana, cuando vea a ese chico, se dé cuenta de algo que los demás no se han dado cuenta.
Sí, porque ella dirá, tiene una capacidad, ¿cierto? De esa sensorial que no tienen los demás.
Exacto. Uno dice, pero la mamá se da cuenta. Pero de repente la mamá no se quiere dar cuenta de muchas cosas. Tú que eres padre, de repente puedes dar cuenta. De repente.
No,
el hijo es perfecto. Yo, siempre.
Y yo he visto casos de muchas, muchos, muchos de pacientes.
Niños
terribles, ¿no? Si mi hijo no. Mi pobre hijito no hace esas cosas. Mira, su hijo estaba robando.
Y tú como doctor te puedes dar cuenta cuando llega una mamá con un niño y tú te dices, señora, su hijo está enfermo, y la señora, no, mi hijo está sanito, debe haber pasado.
Sí, pasa.
¿Viste? Así que ese ha sido el capítulo No Win Scenario que nos dejó a todos.
Cuesta traducirlo al español, de una forma muy americana, muy inglés de los mensajes, cuesta traducirlo al español.
Escenario sin ganadores.
Sin ganar. Claro. Fue difícil traducirlo por Paramount y por Amazon Prime. Les costó traducirlo.
Diríamos atrapados sin salida, no sé, una cosa
algo así. Algo así, claro. Pero vamos ahí. Uno entiende en inglés lo que quiere decir. Pero fue un excelente episodio. Yo creo que el mejor hasta ahora. Yo creo que. Pero sí, lo que Gonzalo dice, tiene razón en lo que está diciendo, que todavía sigue siendo una serie para nosotros. O sea, cuesta mucho que alguien que no conozca esta Trek pueda entrar aquí de aquí a partir. O sea, le cuesta, porque tiene que saber muchas cosas. Hay que explicar muchas cosas para que entienda qué fue la batalla de Worf, qué es Disnoculto. Entonces, hay que explicar muchas cosas para que lo entienda. Pero la acción está, la gráfica espectacular, la edición muy buena. O sea, no hay nada que decir. O sea, este episodio, ha sido el mejor episodio hasta ahora.
Oye, ¿y tú viste el Ready Room de la semana o no?
No lo vi, no alcancé a verlo. Así que no puedo comentar nada del Ready Room esta semana y tampoco vi en la escena que viene, o sea, tampoco sé qué va a pasar. De
No,
hecho.
yo vi una escena, pero es netamente Raffi con Worf haciendo, o sea, practicando con Bartlett, pero nada más, no vi nada. Y tampoco quiero ver mucho porque, bueno, se nos dijeron tantas cosas de Picard que iba a aparecer, ¿cómo se llama? La hija de T'Chaka. Moriarty todavía no aparece. Y ojo, ya estamos en el capítulo número 4. O sea, no hemos demorado 4 capítulos o estuvimos 2 capítulos pegados en una nebulosa.
Por eso,
Va
por eso.
o sea, va un poco lento, pero no sabemos todavía qué viene.
Bueno, estamos a la mitad, o sea, ahora viene todo lo que es acción y empezar a saber todo lo de la historia para que los dos finales sea el final final, entre el 9 y el 10, todo se una, pero nos queda el 6, 7, 8, que son los episodios que vamos a tener toda la acción y toda la trama se va a entregar. Recordemos, sí, recordemos que ya fue, ya vieron hasta el episodio 6 en Estados Unidos a los fanáticos de podcast y de sitio de Star Trek,
Y de
tuvo una
prensa.
función especial y de prensa, una función especial en el cual se demostró el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, hasta el 6 todos saben lo que va a pasar. De ahí para arriba nadie sabe. Es sorpresa. Y dicen que se viene más todavía. Sí, hasta el 6.
Bueno, vamos a ver, hasta el minuto la serie va bien. Como diría Gonzalo por la nota, yo hasta le pongo. Es que es como súper completo porque tenemos 7. Lo único que no aparece Raffi con Worf, es como el único detalle, pero y es todo en un solo escenario,
Pero es que
ojo.
yo creo que no hacía falta, porque teníamos que terminar esta trama. Yo creo que se cerró ya esta trama de la nebulosa, cerró muy bien, y fue largo, el episodio fue largo, fueron 50 y tantos minutos, tampoco fue un episodio corto. Así que yo creo que estuvo bien hecho. Entonces, yo creo que si usted ha puesto más historias de Raffi con Worf, ahora yo creo que ahora
Claro,
sí
tiene razón, no
es
hubiera
más.
encajado en esta historia, porque la
Pero
historia
claro.
es una, que es cómo salir de
Claro.
ahí, más todo lo que sucede a la tripulación adentro. Así que eso ha sido nuestro resumen, estimados oyentes. Obviamente, si tienen alguna duda o algo, alguna teoría de quién es Jack, podríamos hacer un concurso. Averigua quién es Jack y le vamos a regalar.
Yo tengo un regalo, tengo un anillo de Star Trek que podría regalar.
¿Ya? Y yo me pongo 6. Voy a rajar con un libro.
Ya.
Voy a rajar con un libro de Star Trek. Aquí, bueno, ustedes no lo pueden ver. Trata de un libro de Star Trek de la serie clásica, El cielo herido. Empiecen a tirar teoría y esto va para todo. Vamos a publicarlo en Facebook. ¿Quién es Jack Crutcher? El que esté más cercano se lleva el premio. Y
El
hasta lo
premio, un
invitamos para que
anillo y un
participe.
libro para irse en el programa.
Pero ojo. El que se acerque más y bien detalladito, no me sirve un board, no, o sea, cuenten un poco más de historia, así hagan
¿Cómo fue todo
una
eso?
cosa rara y.
¿Y para qué lo están buscando también? ¿Para qué lo están buscando? O
Ah, ¿y qué? ¿Y por qué lo están buscando? Bien, eso. Así que vamos a tirar este concurso al aire, empiecen a tirar sus teorías a nuestro Facebook, que también vamos a publicar en el Facebook, y ahí pueden tirar todo en Spotify, en todas las redes que nos siguen. Ya, Sergito.
Ya, pues, este episodio va a
Estamos.
estar al aire mañana, va a estar sí o sí, porque tengo tiempo y día para pa pasarlo, así que lo vamos a hacer, vamos al tiro a editarlo y subirlo al podcast, ¿ya?
Déjame
Así
ver si
que
nos ganaron los españoles. Déjame ver, estoy averiguando.
solamente
Siempre nos ganan.
nos ganó fuera de series, parece. Fuera de series Star Trek.
No, estamos bien. Todavía no le ganamos a los españoles.
Sí, así que hoy día lo subo y vamos a subir, pero solamente nos ganó fuera de serie Universo Trek. Ellos no, sí nos ganaron.
Jordi, te
Porque
ganamos.
ellos lo hacen los días viernes. Los días lunes ellos hacen
Sergey, te ganamos.
su cual. Sentéis y te ganamos, me parece.
Sí.
Vamos a ver.
Ah, bueno, yo voy a decir algo, lo último que decir, igual un saludo a, si es que nos escuchan, a Remeras Rojas. Lo escucho también hace muchos, muchos años. Remeras Rojas, me alegro mucho que por fin se hayan puesto de acuerdo en que un capítulo es bueno. Eso no lo puedo decir.
Mira, yo por salud mental dejé de escuchar hace como 6 meses. Como 6 meses me molesté mucho con sus comentarios y dejé de escucharlo. Yo era un fiel seguidor, lo escuchaba todos los lunes, me ponía a escucharlo y después lo seguía en el podcast. Pero no sé, dime, ¿lo escucho otra vez o no? ¿Qué me recomienda, Carla?
Déjame escuchar el siguiente capítulo y te digo, yo te voy a
Ya.
recomendar. Y otra cosa, nos faltó Gonzalo para que nos dijera, no, no me gustó, pero afuera de bastidores les puedo decir que a Gonzalo sí le gustó el
Sí
capítulo
le
y a
gustó.
Germán también. Ya, señores.
Ha sido un placer para todos. Ha sido un placer este recuento de este episodio. Ha sido el mejor episodio. Gracias, Carla, por tu tiempo, por tus comentarios. Tú sabes mucho, así que yo me apoyo mucho en tus conocimientos tech. Todavía estoy aprendiendo, así que, pero realmente fue un episodio espectacular. ¿Ya? Así que saludos a todos. Nos vemos pronto, la próxima semana, con el episodio número 5, ya a la mitad. Ve la serie ya como para saber qué está pasando. Yo creo que esto promete mucho, así que ojalá que siga así y que sea un gran final de serie, un gran final para esta tripulación, ¿ya? Que sea recordado por años como el cierre final que se merecían realmente y que hasta ahora lo está cumpliendo. Así que gracias a todos y nos vemos la próxima semana.
Chao.
Chao a todos, nos vemos.